¿Te quedan ganas de hablar de política esta semana o vamos a esperar que llegue el domingo y la milla mal le quiten el pedazo de vendaje que le pusieron ayer y que a Pedro de los Porros vuelva a hacernos vibrar como lo hizo contra... Ya no me acuerdo ni con quiénes ganamos las semifinales, ¿te lo quieres creer? me tiene saturado. Este país me tiene saturado.
Espero que contra los franceses.
Sí, sí, fue contra los franceses, sí. Pasa que como no había ninguno, pues me olvidé de ponerle la bandera. Parecía la selección de la ONU.
Se criticó a Rajoy por ese comentario y resulta que ha salido Lis diciendo, que es un delantero lateral de Francia, de la selección francesa, diciendo que les duele menos porque en el fondo ellos están defendiendo los colores por obligación, pero que ellos son africanos.
Tachán.
Al final, algunos jugadores de Francia se van a poner a darle la razón a Rajoy.
Tachán. Bueno, pues ya verás tú que este domingo vamos a estar contentos y vamos a ganar el Mundial, tío, porque faltita tenemos de usar algo de lo que nos une, que los españoles hacemos las cosas bien cuando hacemos las cosas juntos,
Siempre, si esto se ha demostrado históricamente. Napoleón siempre dijo que uno de los mayores errores que cometió a lo largo de su vida fue darle un enemigo común a España, en este caso su hermano, el conocido como Pepe Botella, José I Bonaparte. Porque es verdad,
que fue rey de España.
Los españoles realmente trabajamos unidos, somos capaces de acabar con cualquiera, éramos el terror de Europa. Hay que recordar que en Europa todavía, en vez de decir que viene el coco, se decía que viene el duque de Alba. Y los tercios españoles eran y han sido la mejor infantería de la historia. Hemos tenido el imperio más longevo a nivel extensión de la historia, hemos hecho cosas maravillosas.
¿Pero cómo te atreves a decir eso?
El mejor arte.
Mira que me van a cerrar la radio. ¿Cómo te atreves a decir eso, miembro de la fachosfera más recalcitrante?
Porque los mismos de la fachosfera recordamos los éxitos de este país, que es verdad, que tenemos gente de primer nivel, histórico, universal, reconocidos en el resto del mundo. Somos nuestro mayor enemigo.
Yo creo que
los mayores y los peores detractores históricamente de España son españoles.
Somos unos maricomplejines tremendos. Nos da vergüenza ser españoles y tenemos que sentir orgullo.
Sí. No, a mí me encanta ser español, cuidado.
No, y además somos una parte muy importante de la historia del mundo. No la podemos negar y ni la niega nadie, ¿no? Es decir, España en este mundo en los últimos 500 años es fundamental para entender lo que vivimos hoy.
Bueno, yo creo que desde los Reyes Católicos la historia de Europa hay un camino antes y después. Es decir, el planteamiento histórico que hicieron esos dos señores, esa señora y ese señor, los reyes Isabel y Fernando, básicamente con su política matrimonial, condicionaron los siglos venideros de todo lo que era el continente europeo, que era lo que se conocía en aquel momento. Evidentemente luego se ha visto que el mundo es mucho más grande y ahora cada vez tenemos menos peso a nivel mundial, Europa. Pero la realidad es que España ha influido y sigue influyendo cultural, económica, social, históricamente, en todo el mundo. Es decir, no se puede separar tampoco todo lo que es Latinoamérica y las raíces culturales que tienen con España, las catedrales, las universidades, el idioma, las costumbres, todo eso es universal. Es decir, hoy Estados Unidos tiene prácticamente más personas que hablan latino, que hablan español, que ingleses. Que es que hay que dejarlo claro, a nivel de población, los famosos British White, la población blanca de origen británico, es inferior a la población latina y a la población negra. Por lo tanto, es decir, hemos dejado nuestra impronta, nuestro sello en todo el mundo. Y esto es algo que a algunos pues les supone urticaria, les da sarpullo, pero los que realmente adoramos y creemos que este país tiene todavía mucho que hacer, pues creemos que unidos, y es así, y lo hemos demostrado históricamente, somos más fuertes, somos mejores y no tenemos nadie que nos detenga. El problema es que, por desgracia, en este mundo de la crispación siempre hay gente que está intentando hacer bandos, y en eso estamos. Hoy con la famosa sentencia o resolución, mejor dicho, del Tribunal Superior de Justicia Europea, que lo único que ha dicho es que es factible dentro del ordenamiento jurídico europeo una amnistía porque es una parte de la soberanía nacional de los países, pero no ha entrado a valorar si el delito de malversación es viable o no es viable dentro de esa amnistía. Y por eso el Supremo, y esto es noticia de hace poco más de media hora, ha dejado muy claro que no van a aplicar la amnistía al delito de malversación, porque no está dentro de esos delitos.
Y poco se ha dicho, porque es que lo único que ha hecho es justamente lo que te he dicho, es pasarle la papa caliente a la justicia española, es decir, a los dos órganos que están pendientes de decisión, Supremo y Constitucional. Pero vamos, no te preocupes que
la amnistía... con el tribunal, es así, don Diego, pero es que con el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea pasa siempre. O sea, prácticamente siempre. Lo único que dictaminan es un poco como el constitucional, digamos, en España. Es decir, dictamina si esto es permisible dentro de lo que es el ordenamiento jurídico europeo o no, dentro de los tratados de la Unión Europea. Viene a ser un poco como el constitucional, que teóricamente lo único que tiene que decir es si el ordenamiento, las leyes nuevas, están dentro de la validez de la Constitución o no. Aunque algunos ahora la utilicen como cámara de recusación y de recurso y de última salvación. Pero la realidad es que la sentencia de ayer, lo único que dice es que la amnistía es compatible con los tratados de la Unión Europea.
Y que no han utilizado fondos europeos, que si hubiesen utilizado fondos europeos, que son como los catalanes, para las perritas sí se ponen firmes, ¿eh?
Correcto, correcto. Eso es lo único que dice la resolución de ayer. Aunque algunos han salido como si esto hubiese sido, vamos, el sello de calidad de que la amnistía estaba perfecta y que tenemos que aplicarla y que no lo estemos de acuerdo, somos todos unos fachas y unos radicales que queremos dinamitar la convivencia de España. Y usted, la convivencia de España, quien la quería dinamitar, es las personas que dieron un golpe de Estado democrático en el 2017. Es así de sencillo. Y el que no quiera verlo, pues está claro que tiene un elemento de parte, es tendencioso. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que las cosas tienen sus consecuencias, pero eso nos pasa a todos. Si usted va por la carretera por encima de la velocidad permitida y le para un agente de la autoridad, pues le va a denunciar, le va a poner una multa, una sanción, en función de la velocidad incluso le puede restar puntos y si no tiene puntos le puede llevar a la cárcel. Pues esto es lo mismo, es que nadie está por encima de la ley. Y la resolución de ayer, en el fondo, es bastante perniciosa porque lo que establece es que hay dos tipos de ciudadanos. Aquí no hay ciudadanos iguales ante el derecho y ante la ley. Aquí hay ciudadanos de tipo A, que somos usted y yo y el resto de los mortales, que tenemos que pagar nuestros impuestos, que tenemos que cumplir las leyes, que tenemos que ser, pues eso, buenos ciudadanos. Y luego hay otros ciudadanos que están por encima del bien y del mal, que son esos que están o bien en política o bien de forma de familiares de políticas, de políticos con mucho poder, que pueden hacer lo que quieran, porque siempre habrá un subterfugio legal para salvarse de las consecuencias de lo que han hecho. A mí me parece, desde luego, un relato bastante terrible, sobre todo porque, ¿qué le decimos a nuestros jóvenes? Niños, cumplan con las leyes.
Eso ha dicho Oscar Puente. Oscar Puente nos trata como niños en su Twitter. Bueno, en su ex.
Hombre, por, es tremendo, por supuesto, ¿no? Ayer Oscar Puente sale diciendo que no se habla tampoco de la resolución de que le han devuelto el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno.
¿Cómo que no? ¿Le han quitado las extravagancias? No, han quitado las extravagancias del juez Peinado, que será todo lo que tú quieras, pero de cuatro le han dado la razón en dos. Han quitado las medidas cautelares, que estaban disparatadamente disparadas. Yo, hemos hablado tú y yo aquí, y muchos analistas de esta radio lo han dicho. Es decir, era desmedido, totalmente desproporcionado.
Absolutamente.
A pesar de que...
Yo no tengo emprenda a decirlo. Porque somos neutrales, don
Diego. Eso se lo han corregido. Y le han corregido que a lo mejor había unos delitos que se estaba investigando que no tenían causa. En concreto, dos. Uno de ellos, que un experto jurídico aquí había dicho que era el que más probabilidades tenía de condena, que era el de apropiación indebida. Ese lo han retirado.
Apropiación indebida.
Ese lo han retirado.
Yo no he leído el auto, pero desde luego tengo ganas de leerlo, don Diego, porque que le hayan retirado el de apropiación indebida, entiendo es que porque no estaba bien fundamentado.
Ok, porque la justicia española es garantista y si no hay pruebas contundentes, en indicios no se suele condenar a nadie. Pero se le han mantenido dos delitos muy, muy graves, que es el tráfico de influencia y la malversación de caudales públicos, la contratación de su secretaria, es decir, la intento de utilización de la cátedra. Es decir, hay un montón de información en el audio de la audiencia provincial que tendría que callar boca y decir, va a dejar la justicia trabajar. Vamos a dejar de criticar a los jueces, vamos a dedicarnos a buscar soluciones políticas a los problemas de este país y no perdamos más el tiempo. Pero como hay gente que compra los discursos y nos entretiene en las terrazas de los bares en discutir entre amigos, pues allá que va el gobierno a sumar a los jueces a la
fachosfera. Un segundo. ¿Usted cree que va a haber castigo a personas que incumplen sus programas, sus promesas después de llegar al poder?
No, ya no. Tenemos pruebas evidentes.
Es la respuesta sencilla, clara y contundente. No,
y reflexionemos. ¿Quién votó a PSOE porque no iba a haber amnistía y no iba a haber pacto con Bildu? Que lo reflexione internamente. ¿Quién votó a Coalición Canaria o al Partido Popular en Canarias porque iban a bajar el IGIC? Que lo reflexione. ¿Le va a cambiar el voto a aquellos que hicieron ese voto hace poquito tiempo?
Ya le digo yo que
ya
no.
Está, esa es la solución.
Estuve precisamente
ser crítico con
viendo al presidente del Partido Popular que ha venido a presentar a los candidatos de las alcaldías principales del archipiélago. Y el discurso, bueno, pues eso, que ellos han cumplido, que son serios, que nunca dejan a nadie atrás.
¿Es un acierto poner a Poli Suárez al frente de la candidatura del Partido Popular? ¿Tú crees que es un buen candidato? ¿O iban a presentar aquí a Carmen Pérez, que todo el mundo decía que no? Bueno, todo el mundo del PP decía que no, que eso era una filtración, que no sé qué, malintencionada. ¿Poli es un buen candidato para Las Palmas?
Es que tengo un problema con esto, don Diego. Yo tengo cariño personal, Poli.
Es que es un tío simpático, agradable, es buena gente.
No, es muy buena gente. Es de estos políticos que si no fuese político, uno se lo llevaría a casa a comer tranquilamente porque es un hombre...
Sí, pero la última vez que hablamos de un buena gente se llamaba Ángel Víctor Torres, que tenía pinta de ser buena gente. Mira tú la que ha liado.
Ya, lo que pasa es que yo de ahí difiero. Es que algunos que decían que Ángel Víctor Torres es buena gente, bueno, mis impresiones personales con el señor Víctor Torres no me ha parecido nunca buena gente. Me ha parecido un político al uso y, bueno, yo creo que queda todavía mucha tela por cortar en varios casos de corrupción que están subyudice. Dicho esto, ¿es un buen candidato? No voy a escapar a la pregunta. creo que es el mejor candidato que tenía el PP entre la terna.
Vale. ¿Y por qué no le preguntan a la gente dónde quiere ir? Porque aquí en Tenerife tenemos un problema, que el actual primer teniente alcalde de Santa Cruz, Carlos Tarife, que quería y había manifestado públicamente su ambición y su ilusión de poder concurrir a las próximas elecciones como candidato del PP al Partido Popular, pues le dicen que tararique, que no. Hace unos años, cuando aquí había que poner las listas al Senado, había un senador en activo del Partido Popular que hizo público que quería seguir de senador y le dijeron que no. Pusieron a uno que ya ni nos acordamos del nombre. ¿Se acuerdan de Emilio Navarro? Pues es el senador que tenemos. A ver cuántos conocen a Emilio Navarro de senador y cuántos conocen al amigo Antonio Larco de senador en los 4 años anteriores. ¿Por qué el Partido Popular no le pregunta a sus cargos, oye, usted, ¿qué es la ilusión en la vida? ¿Qué quiere ser usted? No, no, ¿usted quiere ser alcalde? No, pero mandamos al Parlamento Canaria, que ahí es donde tiene que... Usted no sabe lo que quiere.
Usted y yo sabemos perfectamente por qué.
Sí, sí. No nos engañemos. Pero no se puede decir.
Todos los que estamos... No lo pueden decir otros, usted y yo sí lo podemos decir. No le preguntan porque básicamente luego está la parte de la lucha interna, de la colocación, de los amigos, de las filias y de las fobias.
Vaya, ¿quiere decir usted, don Saúl Ramírez, que Carmen Pérez es más dócil que Carlos Tarife y que va a hacerle más caso a Manolo Domínguez? Ah, yo eso no lo sabía.
Por supuesto, lo aseguro, lo afirmo.
Pues qué pena, ¿no?, que en un partido tengamos que poner a toda la gente alineada si la diversidad no es lo que crea grandeza. Porque la diversidad...
Por desgracia, que lo estamos viendo continuamente, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, por lo menos aquí en Canarias.
Sí, que es lo que vemos, lo que palpamos, lo que podemos oler, ¿no? Y cuando hueles ya tienes más sentidos alerta. La verdad es que es triste que el Partido Popular esté eligiendo de esta manera a los candidatos y candidatas, sin preguntarle dónde quieren ir, qué es lo que quieren hacer.
El juego interno. Ellos consideran que con la propia ola y nacional se va a llegar a todas las instituciones y tienen, creo que se equivocan. Tienen eso en la cabeza, que da igual a quién pongas mientras a nivel nacional vaya bien, y creo que se equivocan, igual que se equivocaron con la elección de candidata a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en las anteriores elecciones, una mujer muy, muy cualificada, altamente cualificada, una técnica fantástica a nivel económico, pero por desgracia, con unas carencias a la hora de transmitir el mensaje y de conectar con la población, salvaje. Y es que los candidatos tienen que ser eso. Yo siempre he dicho lo mismo. Puede ser infinitamente más listo el número 2, el número 3, o lista, el número 2, el número 3, infinitamente más, más cualificada, más técnica, más útil. Pero claro, es que si no es capaz de conectar con el electorado y de transmitir fácil, sencillo, conceptos complicados, no me vale como candidato. Porque es así. Y luego no nos engañemos. Evidentemente, nos guste o no nos guste, comemos con los ojos. Es decir, también... el aspecto físico, la telegenia, importa e influye mucho. Y si no, por favor, que me digan, salvo contadas excepciones, qué presidentes hay por ahí que son feos en democracias, o presidentas, evidentemente. Bueno,
a mí Trump no
importa,
me gusta
la cualificación,
mucho.
Es físico. No, a mí Aznar, iba a decir con excepciones, me refiero, porque lógicamente me estaba acordando inmediatamente de Aznar y de Rajoy.
Atractivo, no sé yo, a Feijóo.
Tampoco.
Oye, una buena noticia, escucha, que acaba de saltar la noticia buenísima de que vamos a contar con el presidente del gobierno del Reino de España en el palco de la final del Mundial, que va a haber a Chayi con Milei, con Trump.
Y con Trump.
Va a estar divertido,
Yo creo que va a ser más intenso el debate en el palco que en el partido.
Creo que Javier Bardem se lo van a poner allí de escolta, porque es de las pocas gente que se va a llevar bien allí en el estadio.